títulos, eso es lo que soñaba desde niño. Y soy el primer mexicano campeón del mundo peso completo. Para callar todas las bocas a los que no creían en mí. Quiero ser como el Canelo, pero hasta más grande.
Amigos, un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos a Los Golpes. Aquí estamos en compañía de la leyenda mexicana Julio César Chávez y David Faitelson. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo les va?
Bien, bien. Yo siempre que estoy con David, estoy contento.
Paseado.
Y contigo estoy a elástisis.
Ahora me tiene más respeto Julio. Sabe que los gorditos pesos completos estamos de moda. Sí, entonces, sí. Julio, ahora con cuidado, con mucho cuidado, Julio.
No escuchamos tu punto de vista, David, con respecto a la pelea. ¿Qué te pareció?
No, me parece, primero me parece la historia extraordinaria. Una historia de esas que existen pocas en el deporte, donde llega con poco favoritismo, con pocas oportunidades, y de pronto, esa noche yo no estaba ni siquiera en México, estaba en España, en la cobertura de la Champions, uh-huh. Y realmente me empezó a sorprender cuando leí un tuit tuyo, ¿ganó quién? ¿Cómo puede ser que haya ganado Andy Ruiz? Yo no lo creía. De historias como esta está lleno el deporte y la vida. Y realmente este muchacho ha sido un ejemplo de superación, merece todo el crédito de lo que hizo, y además creo que boxísticamente hablando, lo hizo con justicia. No fue nada de suerte, nada fortuito, no tuvo que ver una decisión de un referee, nada. Él logró noquear al campeón del mundo de peso completo, y es un legítimo monarca mundial en un peso donde México nunca antes se había atrevido.
Sí, es
lo
cierto.
Lo hizo con autoridad,
De acuerdo. Sí, y en su momento decíamos, qué bárbaro, pues vino a romper con el negocio porque estaba por ahí ya encaminado el combate entre Wilder y Joshua, que hubiera sido fantástico, o el de Fury contra Joshua en pelea de pesos completos británicos, y de repente aparece Andy Ruiz y echa el negocio por tierra, pero después, analizando un poquito más a profundidad lo que puede ocurrir, cómo se mete a la baraja el peleador mexicano, y al final, pues es una gran noticia para los pesos completos, pues que el mercado mexicano esté involucrado.
Sí, y cuando está involucrado el boxeo mexicano, siempre hay
más ruido.
Pero tú te imaginas, yo entiendo hacia dónde va Jorge Eduardo, siempre el boxeo mexicano es importante en la parte económica, comercial, lo fuiste tú, otros muchos boxeadores, el mismo Canelo hoy en día, pero un peso completo mexicano debe ser un cheque al portador.
Seguro, ha sido una noticia extraordinaria para el mundo de los pesos completos. Y en la semana, Andy Ruiz, pues estuvo precisamente en la Ciudad de México, fue invitado por el gobierno de la República para asistir a Palacio Nacional y encontrarse con el presidente de México. Ahí estuvo Andy Ruiz, llevó sus cinturones, estaba el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, estaba Miguel Torruco, una serie de funcionarios diferentes ahí escuchando lo que tenía que decir Andy Ruiz con el presidente. Y luego Ruiz pues empezó con esta gira. Fue a la Basílica a dar gracias, a llevar sus cinturones. Luego dio una serie de entrevistas en una especie de día de medios en las instalaciones de TV Azteca. Pues lo traen de aquí para allá, tiene que aprovechar, es el hombre del momento. Y es fantástico lo que está ocurriendo con Andy Ruiz, porque aparte de todo, aparte de su calidad, y que ha aprovechado la oportunidad, pues es un tipo muy carismático que le está sacando provecho,
¿no? Sí, la verdad, a mí me cae muy bien, la verdad, su forma de expresarse, su forma de hablar. Hoy estaba viendo, me mandaron una foto donde él está conmigo, estaba joven.
Sí, la vi, qué fotografía esa. Sí.
Yo ni me acordaba que se iba a tomar una foto conmigo.
Parte del equipo olímpico mexicano, porque él intentó ir a unos Juegos Olímpicos con México. Sí, la verdad es que fantástica historia. Y además, yo había ido un poquito a la historia para tratar de encontrar algún antecedente. Yo me acuerdo muy bien de el ruso Mijangos.
Ladislao
Mijangos.
Mauricio Villegas.
Mauricio Villegas, el King Kong Villegas también.
La Esperanza Blanca, Faitelson. No, es que nunca quiso eso.
Pulgarcito Ramos más para
Pulgarcito
atrás.
Ramos que logró tambalear a Joe Frazier. Y después Joe Frazier lo acabó.
Se dio cuenta del peligro y pisó el acelerador en el siguiente round.
Sí, pero no es un peso en el que el mexicano,
por biotipo, ¿no?
Por una cuestión de biotipo, el mexicano luzca más boxísticamente hablando. Nuestros pesos son de peso welter hacia abajo. Es una realidad. Ahí han estado concentrados los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Y ahí siguen concentrados. Ahora, Este hombre, Ruiz, logró una de las grandes sorpresas, no en la historia del boxeo mexicano, en la historia del deporte mundial.
Sí, lo platicábamos en la semana pasada, en la antepasada, lo que pudiera ocurrir con una victoria de Andy Ruiz. Pues lo único que nos venía a la mente, más o menos para hacer el comparativo, era lo de Buster Douglas con Mike Tyson. Mike Tyson, sí, 1990, en Japón. Pero Tyson llegaba muy mal, se hablaba de que lo habían mandado a la lona varias veces en las sesiones de sparring.
Intervino la cuenta larga de Meirán.
Sí, Octavio Meirán le dio más aire a Buster Douglas, que bueno, él hizo su trabajo, se paró de la lona y terminó noqueando a Mike Tyson en aquel entonces, y creo que a partir de ahí ya Tyson no volvió a ser el mismo. Tuvo sus chispazos, fue a la cárcel, regresó, volvió a ganar el título mundial, pero no volvió a ser el mismo. Y Andy Ruiz, pues sí, qué sorpresota.
Ahora viene lo más difícil, ¿eh?
Sí, ahora viene
lo más difícil. Ya ganó. A conservar el título no va a ser nada fácil.
Discúlpame, pero lo más difícil fue lo que él consiguió ese sábado en el Madison Square Garden. Aprovechar la oportunidad, que otros rechazaron además. Hay que tomar en cuenta eso. Ortiz, uno de ellos.
Bueno, sí, David, pero ¿quieres ser un campeón efímero o un campeón?
No, yo estoy de acuerdo ahora, Julio. Yo estoy de acuerdo que este chico puede...
Digo, porque así como lo hemos avalado, como lo hemos alabado, perdón, también, David, si quieres de una forma contundente en la revancha, pues las críticas van a ser severas también, ¿no? ¿O cómo la ves tú?
Pues tú, ¿qué piensas, Julio, que pudiera ocurrir en la revancha? Ahorita las dudas es la fecha y la sede. Ya sabemos que puede ser noviembre o diciembre. Pero si Ruiz quiere apuntar a lo más alto de la bolsa, tendría que ir a pelear al Reino Unido. Y si quiere bajar un poquito, tendrían que repetir en el Madison Square Garden. Y si la quieren llevar a México, ya no va a ganar mucho dinero Andy Ruiz. Entonces yo creo que va a terminar cediendo para que sea el combate o en el Madison o en el Reino Unido. ¿No le ves chance, Julio, después de lo que observamos la primera vez?
Ya me tapó la boca, la verdad. La
¿Ya no?
Vez. Ya no quiero más. No, yo creo que la oportunidad va a estar ahí, ¿me entiendes? Lógicamente, el favorito va a ser Andy Ruiz.
De acuerdo.
Pero la estatura, la complexión, yo siento que no le voy a quitar menos a Andy Ruiz porque ganó claramente y ganó con autoridad. Pero yo siento que Andy Ruiz, Joshua, yo lo vi muy desganado, tuvo fight, con todo respeto. Yo lo vi fuera de distancia, lo vi sin condición. Sí. Anda jalando aire ya en el segundo o tercer round.
Sí, muchas cosas alrededor de Anthony Joshua, demasiados músculos, poco aire, muy mala su actitud. Pero todo, si lo recargamos hacia Joshua, es quitarle crédito y mérito.
No, le estamos quitando mérito.
Estoy contigo. El que hay que analizar aquí es Andy Ruiz. Realmente, yo insisto, no fue un triunfo fortuito. No fue un triunfo donde alguien le ayudó. Fue un triunfo
porque lo tumbaron y se levantó.
Y yo entiendo que no tenga mucha filosofía. Conocimiento sí, porque al final del día los golpes en el boxeo son iguales. En peso completo que en peso paja. Supongo yo que
No, David, no son iguales, David. No,
bueno, a lo mejor la contundencia es diferente, pero igual se pega un upper, se pega un gancho, se pega un jab. Técnicamente es lo mismo.
Claro.
Y este chico Andy Ruiz nos enseñó en el ring. Hay un momento, yo vi una toma que nos enseñabas tú, Jorge Eduardo, donde él hace un movimiento de cintura.
Se quita varios ganchos.
Se quita golpes también y después regresa con un volado con mano izquierda, un gancho con izquierda, fantástico, y que lo agarra Joshua. Es decir, tiene aptitudes boxísticas.
Sí, no fue fortuito.
No.
Es un trabajo que viene
a ser. Ahora, no le va a costar, no va a ser tan fácil para Joshua. Joshua va a ser favorito.
Yo creo.
Pero Joshua ahora mentalmente dice, caray, este muchacho pega, ¿eh?
Yo no creo que
paso atrás.
¿Tú crees que vaya a salir favorito Joshua, David?
Sí. No.
¿Quién sabe?
No, por favor.
Falta mucho, ¿verdad? Hay que ver una vez que se oficialice.
Si es en el Reino Unido, lógicamente va a ser favorito Joshua.
Yo creo que en cualquier parte va a ser favorito Joshua.
Yo creo que es un grave error del equipo de Joshua hacer el combate inmediatamente en la revancha. Grave error. La motivación de Ruiz está hasta arriba. No le ve las manos de la velocidad que tiene el peleador mexicano. Y ni siquiera le tocó la mandíbula. Fueron golpes a los parietales. Bueno, yo creo que es un grave error. Habría primero que recuperar a Joshua, por otra parte, a ver cómo, y luego otra vez enfrentar.
Y la recuperación más difícil de Joshua va a ser una recuperación mental. Es decir, él, yo creo, con todo respeto, que menospreció al rival.
Eso
como muchos de los otros. Menospreció, dijo, no, este tipo, entre comillas, que no tiene un gran físico. Mucha gente en Estados Unidos criticaba su físico. Uh-huh. que le sobra demasiada, vamos a decir, grasa corporal. No es uno
sí,
de los
no, pesos que marca. Y aparte, Jorge Eduardo, déjame decirte una cosa. Cuando yo peleé con Frankie Randall, en la primera pelea realmente no me preparé. Y en la segunda pelea me preparé como nunca y me fue como y me fue igual.
Porque Randall venía motivado.
La verdad,
Randall
o sea,
venía motivado,
yo
claro,
pienso que,
claro,
que Andy Ruiz, la verdad,
yo
también
creo que
puede...
Le va a repetir la dosis.
Yo también pienso que sí. Le puede repetir
la dosis. El combate inmediato, yo pienso que le va a repetir la dosis.
O sea, tú no eres partidario de una pelea que Ruiz tuviera la oportunidad de hacer una pelea antes de ir otra vez con Joshua para tener oportunidad.
No, David, porque la revancha está firmada, David.
No estoy de acuerdo, pero a lo mejor la gente de Joshua dice, no, vamos a tomar un poco más de tiempo, como dice Jorge Eduardo, para poner las cosas en calma, para recuperarnos mentalmente, para físicamente estar con una preparación diferente, y vamos a ver cómo se comporta Ruiz en su primera pelea como campeón del mundo de peso completo, que es diferente subir como campeón que subir como retador, ¿eh?
Claro, completamente.
Es diferente.
Sí. Pues yo haría eso si estuviera en el equipo de Anthony Joshua. Afortunadamente no lo estoy y vamos a ver qué determina. La cláusula está ahí en el contrato. Parece que pelean en noviembre o en diciembre. Hay que ver exactamente en dónde. Pero ahora que vino Andy Ruiz, pues vamos a escuchar lo que dijo una vez que pues está en la conversación el nombre de Dante Wilder y de Tyson Fury, que pelea este fin de semana. Escuchamos al mexicano.
Sí, va a haber pelea, pero nomás estamos trabajando en el a ver dónde va a ser, aquí en México o en los Estados Unidos, o si lo quieren hacer allá en su tierra, pero a mí como caiga. Me gustaría pelear al Wilder también, pero primero que ganar la revancha con el Joshua, y pues me falta un título más para ser el Undisputed Heavyweight Champion, so me falta el WBC y eso es lo que quiero agarrar.
Bueno, aquí está la encuesta para que participe con nosotros en @ESPNBoxeo en Twitter. ¿Quién es el mejor peso completo de la actualidad? Pues ahí está Ruiz, está Wilder, está Fury, que son los tres campeones. Bueno, Fury no tiene oficialmente un título, son tres de Ruiz y uno de Wilder. Y Anthony Joshua, que es quizás el más desfavorecido al momento, luego del knockout.
No, el Wilder es el más desfavorecido.
Pues es que va cambiando de acuerdo a las votaciones.
Fíjate, lo que es una victoria, ¿no?
No, cayó con el pie derecho en el boxeo
mexicano. Además, un muchacho muy sencillo,
carismático. Y con buen boxeo.
Con todo respeto, lo que no tiene el Canelo, ¿no? Saúl, pues, el Canelo Álvarez.
Muchos, ¿no? Muchos, porque ese carisma no se compra en la tienda de la esquina. Cae bien automáticamente, sí, la gente lo quiere. Entonces, pues ahí está el compromiso ya de Andy Ruiz, que siempre ha declarado pues que él se siente mexicano. Y a pesar de tener la doble nacionalidad, pues se le considera como campeón del mundo mexicano.
David también la tiene, también. Y es mexicano.
Yo ya igual voy a tomar la recomendación de Julio, ponerme a entrenar con él.
Ándale.
Vamos por las bolsas.
La esperanza blanca.
Vamos a dejar una pregunta en la mesa y vamos a ir a la pausa. ¿Quién será más difícil para Andy Ruiz de los pesos completos, quitando a Joshua? ¿Wilder o Fury?
Muy interesante.
Yo creo que los dos, ¿eh? Uno por su pegada y el otro por su boxeo.
En esos pesos no hay nada fácil. Un golpe.
Sí, de acuerdo.
Cambia completamente la tónica.
Pero el otro, Fury, ha demostrado que es un hombre que tiene otras condiciones diferentes a la de tirar golpes. Yo creo que ante un tiragolpes como Wilder, tiene más oportunidad el mexicano.
Bueno, no es que vaya a pelear Margarito, ni mucho menos. Simplemente vamos a ir a los combates fantásticos, esos que no llegaron. Y por supuesto, las sorpresas también en el boxeo mexicano. Ya volvemos.
El Ring es presentado por ESPN.com.
Bien, aquí estamos en el ring con Julio César Chávez para que nos cuente acerca de su sección Las Sorpresas Mexicanas. A ver qué tal. Aquí están las opciones, hay que ordenarlas del 5 al 1. No está tan fácil, Julio, porque hay que meterse a la historia, hay que recordar algunas cosas. Sí. Y algunas, pues, no tan claras sorpresas, ¿verdad?
Bueno, me voy a ir con la quinta, es ajá. Juan Carlos Salgado, que noquea a Jorge Linares en Japón, ¿no? En un round, ¿no?
Al primer golpe se acabó el combate, ¿no?
Sí, porque era favorito Jorge Linares, aunque siempre hemos sabido que Linares
no aguanta,
no tiene quijada. La segunda, ay, bueno, esta tú la miraste,
hermano. No, hombre. No. Esta es de tus tiempos, Julio.
No, esa no.
Esta porque, no, la quitamos sí, entonces.
No, porque no la vi, la verdad.
No, este fue un combate, pues,
extraño. Ya estaba grande.
Sí, Roy Robinson es un histórico.
Sí, la segunda pelea me gusta es, me voy a ir con Marco Antonio Barrera, con
Nassim Hamed.
Con Nassim Hamed.
Esta fue en Inglaterra.
No, esa fue en Las Vegas.
Okay.
Fue en Las Vegas porque Antonio Barrera iba como...
¿El desfavorecido?
Desfavorecido. Pero este Nassim también, ¿no crees que me gustaba? Tiene un estilo muy raro, muy...
Las manos abajo, todo, payaseaba mucho.
La tercera me voy a ir con... Que la verdad... Ay, Dios santo, esa... Orlando Salido... Contra Juanma López.
Esta fue en Puerto Rico.
Esta fue en Puerto Rico. Nosotros fuimos a Puerto Rico a narrar esta pelea.
El campeón del mundo
Juanma López. Salido, recuerdo que batalló muchísimo para el peso, pero aún así ganó la pelea. Un gran peleador.
Qué tremendo triunfo esa noche, ¿no?
Y en la otra me voy a ir, la verdad, me voy a ir con el nocaut de Juan Manuel Márquez.
¿Lo consideras sorpresa?
Sorpresa, sí, porque...
El nocaut.
La decisión, no, porque Juan Manuel ya le había... Si nos vamos a las tarjetas,
sí, muy apretado,
era una pelea que se puede ir para cualquier lado, pero sí. También creo que a Juan le robaron la pelea. Y la primera, pues ya la sabemos.
¿No fue sorpresa Margarito Cotto la primera
sí,
vez?
Sí, pero...
Son más sorpresas.
Pero Margarito era mucho más grande que Cotto. Acuérdate que Cotto iba subiendo de peso, pelearon en peso super
bueno. Técnicamente no hay comparación entre los dos, ¿no?
Sí, la verdad. Cotto era favorito.
Mira lo que anda diciendo David.
¿Qué? Tenía yeso.
Tenía Margarito. Y aparte.
No, eso no se sabe. No. Hay sospechas.
Dice David, yo no sé.
Andy Ruiz.
Sí.
A Anthony Joshua.
Sí, la verdad sí. Porque...
¿La sorpresa más grande en la historia del boxeo mexicano, Julio?
Hasta ahorita sí. Hasta ahorita sí, la verdad. ¿Por qué? Porque, pues... Yo lo digo sinceramente, y tú también, Juan Gerardo, sí. Tienes que ser sincero.
Yo lo reconocí la semana verdad, pasada.
La verdad, pues yo lo reconozco ahora.
Ah, muy bien, muy bien. No, pero sí dejar en la mesa que estuvimos avisando de la peligrosidad del mexicano.
Sí,
hablamos
claro.
De su técnica, hablamos de su velocidad, de su inteligencia, de su bravura, que solamente tenía una derrota, había sido por puntos en Nueva Zelanda, que no iba a ser fácil, pero había que reconocer que el favorito para ganar, y por nocaut,
era Joshua. Así que todos los que creyeron que iba a ganar este Andy Ruiz, la verdad, sean sinceros, muchos no creían tampoco.
No, hombre, la gente que le metió dinero a Andy Ruiz está feliz.
Se fue a la gloria, ¿no?
Pues que bueno, ahí está el primer campeón mundial de peso completo en la historia del boxeo mexicano. La más grande sorpresa mexicana en la historia del boxeo, dice Julio César Chávez.
Y tú también.
Y yo también. Vamos a la pausa. Al regreso, vamos a ver el pesaje, las habilidades de Tyson Fury y contra quién pelea. Un alemán invicto, ¿eh? Cuidado. Nos vemos. Bien, este fin de semana en Las Vegas, Tyson Fury, este campeón en su momento del peso completo, pues va a estar demostrando lo que puede hacer este fin de semana. Antes vamos a revisar lo que ocurrió en Las Vegas, precisamente con Gennady Golovkin. Noqueó en 4 rounds al canadiense Steve Rolls. Era la reaparición de Triple G luego de la derrota con el Canelo en septiembre pasado. Y Golovkin, pues, estaba estrenando entrenador en Jonathan Banks, que era el entrenador de Vladimir Klitschko y mano derecha en su momento de Emmanuel Stewart. Y aquí está esa mano izquierda que termina con el combate. Ya sabe usted la potencia, la agresividad de Golovkin, que bien corta el cuadrilátero. Es un tipo, pues, que es una leyenda ya en los pesos medianos y está tratando de enfrentar al Canelo Álvarez en el mes de septiembre. Julio, David, ¿cómo vieron a Golovkin ante Rolls?
lo vi como siempre, la verdad, siempre un peleador que la verdad nomás te le mueves poquito, nomás mueves poquito la cabeza y falla golpes. Un peleador que depende mucho de su mano pesada que tiene, pega con la zurda, pega con la derecha, es un peleador que pega fuerte. Me gustó cuando peleé con Canelo, que boxeó, se ve que boxea bien, pero cuando va para adelante, la verdad es un peleador muy impredecible, o sea, un peleador que se puede manejar.
Sí, yo no vi nada que no haya visto antes con Gennady Golovkin, está estrenando entrenador. ¿Viste alguna modificación en su boxeo?
Quizá, bueno, físicamente impecable, es decir, se mantiene. Hay que recordar la edad, siempre 37. Pongo, tiene 37 años de edad, pero es un hombre muy profesional, eso está claro. El tema con su entrenador anterior, la diferencia con él fue un tema económico únicamente.
Con Abel Sánchez,
que hizo un gran trabajo, hay que decirlo así. Yo creo que lo que está claro es que Golovkin se presentó con su mejor credencial, que es el knockout. Y dejó en claro en DAZN, la televisora que lo está transmitiendo y que le dio un contrato millonario, que él quiere una nueva pelea con Saúl El Canelo Álvarez. Y creo que en la pelea con El Canelo salieron los mejores atributos y también los peores de Golovkin. Y hay que verlo otra vez.
Y le van a dar ese combate, porque si no, ¿para qué lo firmaron por triple dígito? $100 millones. Se va a hacer ese combate. Solamente hay que ver cuándo y a qué hora esa pelea, porque le exigen del lado del Canelo a Gennady Golovkin que tenga un título mundial. Y el único título mundial que queda libre lo tiene Demetrius Andrade.
¿Pero no te parece que la gente del Canelo en ese sentido es...
Oscar de la Hoya.
Sí, Oscar de la Hoya. ¿No te parece que en ese sentido realmente... No, un hombre como Golovkin no necesita llegar con un cinturón para ser el boxeador que es? Lo acabas de decir, un histórico en la división de peso mediano. Y han sido 24 rounds extraordinarios de los dos. Y sobre todo para el público han sido muy buenos. Creo que Oscar de la Hoya tiene que entender que Golovkin no necesita ningún cinturón para ser un rival importante del Canelo.
A mí me da la impresión de que no quieren enfrentar a Andrade y que mejor lo enfrente Golovkin. Que sufra él.
Sí pensarán. ¿Serán tan maquiavélicos?
Ese es el clásico estilo, el de Demetrius Andrade, que le molesta al Canelo.
Fíjate que no me ha tocado verlo pelear, la verdad.
Zurdo, largo, defensivo, no se queda a intercambiar,
pero corre. Si es zurdo y largo y defensivo, pues sí es un estilo que no lo vas a Canelo ni afecta. A todos, ¿entiendes? Es un peleador sumamente complicado, difícil. Por eso Golovkin tampoco no lo quiere enfrentar.
Por eso dice Rodardo que a lo mejor la trama sería que lo están presionando para que pelee primero Golovkin con Andrade. Que se desgaste él, que haga el trabajo sucio.
Ahí están las tarjetas, pues, cómo iban con Canelo y Triple G, lo que ha ocurrido, la pelea fue en empates, lo último que observamos de Golovkin y Canelo, y luego, pues,
es cerrado, la decisión, ¿no?,
mayoritaria, una 114-114 y las demás más apretadas, la victoria para el Canelo por decisión mayor.
Yo lo único que no quiero, Jorge Eduardo, insisto en que Golovkin entiende muy bien, porque la aclaración que hace, que él quiere la pelea ya, porque sabe muy bien que se está haciendo más viejo.
Sí,
el Canelo va a esperar, ¿qué? ¿Un año más? ¿Dos años más? Sí.
Ahora, volviendo a la pelea de Golovkin y Rolls, yo vi que conectaron con más frecuencia y más facilidad a Golovkin. No le voy a quitar a Rolls, es un peleador invicto, 35 años, pero le metió las manos a Golovkin en su momento, ¿eh? O sea, no lució del todo en los primeros episodios. Mucha gente dice, es normal, a Golovkin siempre le han pegado. Pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor antes bloqueaba, se quedaban allí en la guardia.
El trabajo de Abel mucho tiempo.
Ahora están llegando los golpes. Si es normal. Llegan de Rolls, pues con mayor razón de Canelo.
Es normal, también es normal. La edad tiene que hacer, en algún momento tiene que impactar en Golovkin.
O sea que la edad está haciendo su trabajo, ¿no, David?
Bueno, sí, de acuerdo, está haciendo su trabajo, para el está, de alguna manera está...
Se mueve uno menos, ve uno... No. Casi no ve uno los golpes.
De acuerdo, pues cualquier boxeador lo vivió. Tú tienes una franja donde eres realmente un boxeador, un atleta muy competitivo, y otra en la que tus facultades empiezan a desmejorar.
Ahora, donde no ha podido noquear al Canelo, pues algo hace bien el peleador mexicano también, ¿no?
No, aparte de que aguanta, la verdad, es un peleador que se quita golpes, ¿me entiendes? Y Golovkin es un peleador que se desespera, ¿me entiendes? O sea, te falla un golpe, te tira dos, te tira tres y se va en banda, ¿me entiendes?
Pero por si algo lo criticamos en la pelea con el Canelo fue porque le faltó actividad. Es decir, le faltó tirar más golpes a Golovkin. Lo criticamos mucho en la pelea con el Canelo.
Lo que le ocurrió esa noche, si recordamos exactamente...
Siempre se fue a la cabeza.
Discutiendo aquella noche, es que no tuvo una respuesta para la estrategia de la esquina del Canelo, que fue atacarlo. Entonces tenía al Canelo encima y dejaba que terminara sus combinaciones, y cuando él quería empezar, Canelo ya no estaba ahí. Es decir, no ajustó Abel Sánchez al plan que sí ajustó los Reynoso.
Aparte, ¿cuándo lo viste tirar un golpe abajo?
No, muy poquitos. El Canelo sí pegó abajo, ¿sí? Y Golovkin no. Y tiene es dueño de un gran jab que no utiliza.
Eso sí. A mí me encantó Golovkin. Su jab, la verdad, sí, me dejó... Sí.
Ahora, todos sabemos que si comparamos boxísticamente hablando a Canelo y a Golovkin, Canelo es mejor boxeador que Golovkin.
Técnicamente,
sí,
me parece.
Sí lo tiene más atributos. Ahora, el kazajo tiene una pegada y es un profesional y un tipo que es realmente tiene una mentalidad a prueba de todo y ha llenado una época en la división de peso mediano.
Sí, no hay duda de ello. Y Canelo viene de una exhibición ahí corta ante Danny Jacobs, que bueno, sabemos que Jacobs también es un peleador pues de otro estilo, de otro porte, elusivo, que se cambia las dos guardias, más técnico, también peligroso por la pegada, y medio lo resolvió el Canelo con su boxeo. Acá es, si se da el combate, sería una tercera versión entre los dos, y creo que cada vez favoreciéndole más al peleador mexicano.
Sí, por la edad, por los tiempos, la verdad, porque Canelo ha mejorado en cada una de sus peleas, se sabe quitar golpes, sabe atacar, le falta más frecuencia de golpes, definitivamente eso es lo que le ha faltado, más frecuencia de golpes. Pero yo creo que puede ajustar porque todavía es joven.
El estilo del Canelo no le gusta al público mexicano, David.
No.
Está muy claro. Más allá de que si la personalidad les guste, que es otra cosa, que estamos para hablar de boxeo, pero el Canelo no se ayuda con su propia personalidad, la gente lo tacha de soberbio. Y el detalle boxístico es que no tira combinaciones, no tira golpes, no hay frecuencia de combate, no hay ritmo, es contragolpeador, pero los momentos son muy breves del Canelo. Es una derecha, un gancho y otra vez a reorganizarse. Y ese tipo de boxeo no le agrada mucho al público.
Y acabamos de ver justamente el boxeo de Andy Ruiz, que es todo lo contrario. Le atrae al público mexicano, un tipo entrón, que pone la cara. Que volvemos a lo mismo. Aquí no hay que por qué cegarnos. El Canelo es un gran boxeador, ¿eh? Mucho, mucho más dotado que Andy Ruiz y que muchos otros boxeadores en su división y en otras divisiones. No, mucho más dotado técnica, física, mentalmente en el ring. Es un hombre inteligente, trabaja, se prepara, tiene muchos atributos. Ahora, gustarle a la gente es fundamental, porque finalmente esto es un entretenimiento. Y te pagan porque le agrades al público.
No necesariamente, David.
Oh.
Si les desagradas, también vendes.
Es verdad, mira Floyd Mayweather.
$365 millones el contrato del Canelo.
Sí.
Él haciendo lo suyo lo está haciendo bien. Si le pusiéramos al lado una banderita de los Estados Unidos, no tendría ningún problema el Canelo. Porque su estilo es del boxeador norteamericano de raza negra. Quitarse golpes, contragolpear, boxeo fino, que no necesariamente todo el mundo aprecia, ¿no?
No, de acuerdo. Ahora, la tercera pelea con Golovkin la tenemos que ver lo más pronto posible. Yo creo que es una pelea que el público está esperando, que nosotros estamos esperando, que el mismo Canelo le puede servir para de una vez cerrar ese capítulo y decir, fui mejor que Gennady Golovkin. Hasta ahora nos queda la duda a algunos de que en esos 24 rounds se han repartido de un lado y del otro.
Sí, y aparte de todo, pues Oscar de la Hoya le está echando gasolina al incendio en las redes sociales. Le dice a Golovkin, el Canelo es tu jefe, ¿no? Cuando quiera el Canelo te va a dar el combate.
¿Ah, sí?
Pues sí, y ahí se están respondiendo públicamente en las redes sociales. Bueno,
es que de la Hoya tiene más personalidad en ese sentido para esas cosas que el Canelo. El Canelo es muy... muy sobrio, muy frío, no se mete en este tipo de problemas. Es más, se enoja y contesta todavía peor, con una grosería o algo. Y de la olla lleva la parte promocional,
bueno, pero
supongo.
Yo, ¿no? Yo creo, con todo respeto y sin meterme en con de la olla ni con Canelo y Golovkin, yo creo que Golovkin, con todo respeto, no estoy de acuerdo con David ahí, no necesita un título para pelear con Canelo. Creo que él ya hizo historia, 22 defensas, y las dos peleas, el Canelo no puede decir, no puede jactarse de que le ganó a Golovkin fácilmente. Uh-huh. Han sido dos peleas
cerradas.
Sumamente, que si la última pelea se le hubiera dado a Golovkin, la gente no dice nada.
Cerradas.
De acuerdo contigo.
Muy apretadas, entonces, pues.
Yo creo que...
Canelo lo que quiere es unificar los títulos mundiales medianos y nada más le falta el de Demetrius Andrade y luego quiere dar a paz.
¿Para qué sería más peligroso para el Canelo? ¿Una pelea con Demetrius Andrade o otra pelea con Golovkin? No, por el estilo.
No, con Golovkin definitivamente.
Pero, a ver, lo que se dice a Jorge Eduardo, el estilo la otra de Demetrius Andrade...
Sí, la otra pelea sería difícil, David. Difícil, pero Canelo...
Pero no peligrosa.
Pero no peligrosa, yo creo que Canelo sí iba a poner por decisión.
Lo haría ver mal, ¿no?, a Canelo. Como Danny Jacobs por momentos hizo ver mal al Canelo. Tiene todas las herramientas de Demetrius Andrade para complicarle la existencia al Canelo y aquí con quien pelee. Pero coincido con Julio, al final, en un combate a puntos, a decisión, terminaría ganando el peleador mexicano. Con Golovkin es sufrir 12 rounds, ¿eh? Porque sí, cae una derecha ahí y al piso,
¿eh? Ahora, si no la va a ordenar, si no la quiere hacer el Canelo, si no la quiere hacer de la olla, si no la quiere hacer Golovkin, el que la va a hacer es D-A-Z-N. Para eso los firmó a los dos.
Tarde que temprano lo van a tener que forzar.
Pero vamos a la pausa, enseguida regresamos, hay más a Los Golpes. No se pierdan las semifinales del World Boxing Super Series. Vamos a ver a Myles Brady ante Krzysztof Głowacki en la división de peso crucero por el título mundial este sábado a las 3 tiempo del centro de México por ESPN 2. Bien, de regreso con ustedes para charlar un poco acerca de este fin de semana. Va Tyson Fury al escenario. Ya vimos a Wilder ganando por nocaut en un episodio a Dominic Brazil. Ya vimos a Joshua perder sus títulos mundiales ante el mexicano Andy Ruiz. Ahora viene Tyson Fury, que él se dice el mejor peleador de peso completo en la actualidad. Él dice, anuncian algo que se llama campeón lineal.
¿Qué es eso?
No sé. No sé, pero hay organismos que pues evidentemente otorgan.
Es que otro cinturón también ahora para campeón lineal, ¿no?
No. Es un invento para apartarse de los organismos y decir, este le ganó al mejor de la división. Entonces, por lo tanto, es el campeón lineal. Lo que hay que hacer es eliminar campeones y campeonatos y siguen surgiendo.
¿Cuántos campeones hay pesos completos?
No, pues ahorita con los cinturones, Wilder y Ruiz.
Ruiz nada más, ¿no?
Y este Tyson Fury que él se dice el mejor. Eso, no. ¿Qué piensas de él, Julio?
No, que es un muy buen peleador, la verdad. Es un peleador que no pega muy fuerte a pesar de su estatura, de su complexión. Es un peleador que mide más de 2 metros, 2 metros 7, creo, ¿no? Es un peleador sumamente grande, alto. Es un boxeador, boxea muy bien, se cambia de sur, se cambia de derecho. Un peleador complicado para cualquiera. Pero no es el mejor peleador de peso completo para mí en la actualidad. Ahorita es Andy Ruiz.
Eso es todo, Julio. ¿Qué te parece, David?
No, yo creo que es dueño de un estilo diferente. ¿Sí? Eso está claro. Es el distinto dentro de los diferentes campeones o aspirantes a campeones mundiales en peso completo. La pelea con Deontay Wilder realmente lo hizo ver mal a Wilder. Muy, muy mal.
Pero a Wilder lo hace ver mal todos, David, hasta que no llega a esa derecha.
El último, ¿no? Lo mandó a dormir.
Si no se va a la lona, gana el combate, Tyson.
Sí, de acuerdo contigo. Creo que es un contendiente que no podemos de ninguna manera ignorar.
¿Wilder?
No, Tyson Fury.
No, Tyson Fury.
Creo que no es un contendiente que no podemos de ninguna manera ignorar. Y además, Jorge Eduardo entiende muy bien el juego. O sea, hace bien el juego de la promoción, la publicidad, vende muy bien. Yo creo que le va a ganar al alemán Schwartz, que está invicto, y me parece que va a volver a levantar la mano. Ahora él quiere pelear con Andy Ruiz, ¿no?
Pues ahorita las sorpresas están muy a la vista, mi David.
Bueno. Pues mire, aquí la última conferencia de prensa, mire nada más los movimientos de Tyson Fury, pues parecían modelos, ¿verdad? El traje de Tyson Fury sin camisa.
Te digo que entiende ese tipo de cosas que le dan un extra al boxeo.
El
ahora, cuando sube al ring, se vuelve un boxeador serio, ¿eh? Importante.
Sí, tiene grandes habilidades, muchas condiciones, muchas facultades.
Está grande el alemán también, ¿eh?
Sí, el alemán pega fuerte, con una muy buena mano derecha, está invicto, pero nunca ha enfrentado a un peleador de estas condiciones y de este nivel. Es amplio favorito para ganar Tyson Fury, para arrebatarle el invicto al peleador alemán y de encontrarse con una oportunidad por el título.
1.97, mire.
1.97 con 2.06. Pues pudieran ser buenos jugadores de baloncesto.
¿Cuánto mide, David?
1.95 sin contacto. No, perdón, 1.93.
Por ahí andas, ¿eh?
Oye, ahora, pero...
Yo les traigo estos nombres. Ajá. Que hemos mencionado, Wilder, Fury, Andy Ruiz, también Joshua. Lo traje hace un par de semanas y lo vuelvo a traer a la mesa. Oleksandr Usyk.
No se ha presentado en la división de peso completo, pero cuando lo haga, pues aquí es cuando no se debe de sorprender el público. Se les viene avisando desde hace rato que este tipo está entre los 5 mejores peleadores del mundo, libra por libra.
Correcto.
El problema es que no tiene el tamaño de estos peleadores. Es un peso crucero yendo a completo.
Pero yo lo veo mucho más completo, boxísticamente hablando, que cualquiera de los monarcas de peso completo.
Son diferentes.
No sé la cuestión del tamaño, cómo va a afectar. Obviamente
es un peleador zurdo técnico.
Sí, pero tú te acuerdas, por ejemplo, que... ¿Quién fue? Evander Holyfield,
sí,
siendo
crucero.
Un peso crucero, se convirtió en peso completo para tratar de ganar más notoriedad y más dinero.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Va a ser interesante verlo a Usyk contra peleadores
tarde que temprano
grandes,
lo va a hacer,
fuertes.
Tarde que temprano lo van a invitar a dar ese paso.
Sí, porque él necesita aspirar a las grandes bolsas que no hay en el peso crucero, que por cierto ya están en semifinales de su World Boxing Super Series. Yo les quería apuntar solamente de Tyson Fury, que en el 2015 él va a Alemania y derrota con autoridad a Vladimir Klitschko. No a cualquiera, ¿eh? A Vladimir Klitschko y en su casa. Se queda con los títulos.
Un Klitschko ya grande.
Sí, 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 sí. Se queda con los títulos. Ese Klitschko que luego perdió con Joshua, ¿no?
Con Joshua.
Sí, sí, sí.
Bueno, este Fury se queda con los títulos y cae en el tobogán de las adicciones.
Sí.
Se pierde un par de años. 3 años Tyson Fury llegó a pesar 350 libras. Imagínense hasta dónde se fue Tyson Fury en sus locuras, que estaba diciendo cualquier cantidad de estupideces. Pero afortunadamente regresa. Él dice que su peor batalla ha sido contra sí mismo y su mente.
Sí, siempre, siempre... Siempre la batalla más grande que uno tiene es contra uno mismo. A mí me pasó en lo particular. Desafortunadamente yo no pude salir de mi adicción estando boxeando, porque toda mi carrera la terminé con la adicción. Ya hace ya, gracias a Dios, pude salir de esa maldita adicción después de ya no boxear. Pero imagínate, yo hubiera llegado... Sin temor a equivocarme, David, si no hubiera caído, hubiera llegado a 100 peleas invicto.
Sí, que ya llegaste muy lejos, Uli, llegaste hasta donde tenías que llegar. Ahora, volviendo al tema de Tyson Fury, que ya reconocemos toda su personalidad, su carrera, todo lo que, por lo que ha pasado, realmente la división de peso completo está rejuvenecida, está refrescada, está en un momento fantástico. Tenemos un pegador como Dontell Wilder, un Anthony Joshua que seguramente va a intentar regresar con todo, un Andy Ruiz, que es una gran sorpresa. Y este Tyson Fury que le puede ganar a cualquiera, que tiene un estilo maravilloso.
Sí.
Mejor imposible.
Pues lo vamos a ver este sábado contra Tom Schwartz a través de ESPN Plus. Debe de ser una buena pelea, pero evidentemente el favorito es el peleador británico para conservar su invicto y para exigir una oportunidad por el título mundial. Otra vez, él quiere a Wilder, luego Ruiz, y si todavía está vigente Joshua, pues que se haga el combate. Vamos a escuchar.
I think he's a good fighter. Good heavyweight, congratulations, 100%. If Andrew Ruiz gets past his opponents and I get past my opponents, I'll make a nice big taco out of him. Don't worry about that.
Bueno, el espectáculo asegurado, dice Tyson Fury, y bueno, pues él regresó a la actividad apenas el año pasado, hizo 3 combates, el último fue contra Wilder, que terminó en empate. ¿Qué poco tiempo le llevó a Fury, Julio, deshacerse de todo el peso extra? Recuperar sus condiciones boxísticas y recuperar su mentalidad, ¿eh?
Sí, sobre todo salir de esa adicción, que no es nada fácil, ¿eh? A mí la verdad me tiene sorprendido, le doy el crédito total a Fury, la verdad, porque se necesitan muchos, ya sabes, pantalones para salir de eso. Sin embargo, él lo demostró que sí se puede salir y ya ves, mira, estaba ya entre los mejores, claro. Pesos completos. De...
Sí, ahora, de las pegadas de los 4 boxeadores que hemos analizado...
Él es el que menos pega.
Es el que menos pega. Y la pregunta es si en una división con tanto tonelaje, el que tiene menos pegada, increíble, ¿no? Paradójicamente, puede ser igualmente un boxeador muy peligroso, ¿eh?
Es un peleador atípico, ¿no? Sí, no, normalmente sí. No hay esas condiciones en los pesos completos, ¿no? Técnico, elusivo,
sabe moverse,
que se mueva muy bien. Decía Bob Arum que él no quería molestar a nadie, pero que se parecía un poquito a Mohamed Ali.
No, bueno. Ya, últimamente Arum.
Bob Arum.
Últimamente Arum ya anda diciendo demasiadas.
Por
este...
favor.
No.
Sí, tiene condiciones diferentes.
Sí.
Pero hay distancias.
No.
Bueno, ¿quién es el mejor peso completo de la actualidad? Para que participe con nosotros en @ESPN en boxeo en Twitter. Va ganando, ¿quién cree? El Destroyer. Andy Ruiz con el 53%. Vamos a la pausa, regresamos. Oscar Valdés, el campeón del mundo mexicano de peso pluma. Oh, perdón. Oscar Valdés, el campeón mundial de peso pluma, hacía su sexta defensa de ese campeonato de la Organización Mundial de Boxeo ante Jason Sánchez en Reno, Nevada. Una buena exhibición de parte de Oscar Valdés, que estaba en su segundo combate con los Reynoso, una vez que cambió de esquina. Curiosamente, la esquina de Oscar Valdés es Manny Robles, o era Manny Robles, que ahora está con Andy Ruiz y ahora está con el equipo del Canelo Álvarez. Bueno, recibió un concierto con la mano izquierda, con mucha potencia, ahí el momento en que manda la lona a este peleador peligrosísimo, Jason Sánchez, muy fuerte, invicto, con gran pegada, con resistencia. No la pasó bien del todo Oscar Valdés, le metieron las manos también, solo que el mejor momento del combate fue ese, los últimos 15 segundos de la pelea, cuando se soltó Oscar Valdés. Julio, lo veo muy amarrado en el ring a Oscar Valdés.
Fíjate que yo fue lo que le juzgué en toda la pelea, porque nosotros la narramos. La verdad, miré a un Oscar Valdés bien a secas. Me gustó cómo boxeó, cómo manejó su mano izquierda, pero muy pasivo a la hora de tirar golpes. Eso fue lo único que no me gustó.
Ha cambiado Oscar, ¿no?
Sí, la verdad sí. Cambió para bien, efectivamente, pero yo a veces decía en la transmisión que le debía dar un poquito más espectáculo al público, como nos tiene acostumbrados él. Me gustó el último round, como tú dices, donde cerró con todo y
casi noquea.
Casi noquea, y cómo prendió a la gente.
Sí, yo entiendo claramente lo que está pasando con Oscar Valdés, David. Él no quiere meterse a los intercambios, donde suele calentarse, descuidar su guardia y termina en el piso Oscar Valdés. Entonces, su equipo está claro que quieren mejorar la defensiva, pero le están cambiando el estilo completamente. Está perdiendo espectacularidad, pero entiendo, el peleador tiene que hacer lo que le conviene a él. Y para mantener su carrera viva, a lo mejor tiene que pelear así, David.
Sí, de acuerdo. Era otra clase de boxeador, o apuntaba para otro tipo, había mostrado otro tipo de estilo con su manager anterior. Yo no sé si Eddie Reynoso lo está llevando mucho por el camino del Canelo Álvarez. El Canelo utiliza una situación similar. Tampoco el Canelo, a veces parece que le reclamamos que tiene que tomar más riesgos y que no los toma. Y que da un paso hacia atrás y decide mejor que pase el vendaval. Yo espero que no. Para mí, Oscar Valdés era una de las grandes esperanzas de realidad de ese boxeo profundo, definitivo, que le gusta tanto al aficionado mexicano. Ahora, sigo pensando que a su carrera le faltan más nombres. El boxeador que enfrentó a este chico Sánchez, muy peligroso, ¿eh?
Jason Sánchez.
Le metió las manos.
Fuerte, muy
y
fuerte.
Y al final se notaba en la cara de Valdés que había sido una pelea complicada, pero le faltan nombres más importantes.
Sí, yo estoy de acuerdo, fue su sexta defensa, dice que quiere a Carl Frampton.
Sería muy buena pelea, ¿eh?
Para cerrar su paso por las 126 libras y luego dar el paso a la división de peso superpluma. Pues mira, en el peso pluma está Gary Russell, está Josh Warrington, está Leo Santa Cruz y Carl Frampton. Pudiera ser un combate de unificación o Frampton. No sé por qué van con Frampton si no ostenta un título mundial. A lo mejor bueno, sería más interesante otro campeón, ¿no?
Hay más dinero, definitivamente. Iría al Reino
Warrington Unido. También es inglés, ¿no?
También, sí.
Y en los superplumas habló de Miguel Berchelt.
Una pelea entre mexicanos. Y Gervonta Davis, ¿no?
Pues ahí está Davis y está Andrew Cancio, que va a darle la revancha a Alberto Machado, y también está Devin Farmer. Aquí están los actuales campeones del mundo en el peso superpluma. Ahí está Gervonta Davis y Andrew Cancio, que quién sabe por qué la AMB tiene dos campeones en la misma división. Ridículo lo que hacen ahí. El CMB, el Alacrán Berchelt, la FIB tiene a Devin Farmer, que es peligroso, incómodo, con un estilo no tan lindo para el público que gusta del espectáculo. Y en la OMB, Masayuki Ito, que era, ¿no?, el campeón del mundo. Era Masayuki Ito.
¿Ya no es?
Ya no. Pues ahí las opciones para Oscar Valdés.
Pero yo
¿quién
creo que
les gusta de los superplumas?
A mí, no es que nos guste, yo creo que se va a ir definitivamente.
Con Frampton.
Se va a ir
a superpluma.
A superpluma con Berchelt.
Fíjate, ya no es Ito, porque ahora es Jamel Herring, ¿no?
Jamel Herring, el norteamericano.
El marín, ¿no?
Sí.
Que ganó la última vez. ¿A ti, a quién te gusta, David, como para que... Bueno, pues ya un combate de unificación y dar el siguiente
ahora
paso.
Ahora, un mexicano sería un nombre interesante. Yo sé que las peleas entre mexicanos a veces no les gusta mucho, a los boxeadores sobre todo, pero una pelea con Miguel Berchelt sería una pelea muy atractiva.
Yo creo que correría mucho peligro, Valdés, ¿eh?
Con el Alacrán. A mí me gustaría con Josh Warrington. Él ya le ganó a Carl Frampton y lo hizo con autoridad, pero no tiene pegada. No hay tanto riesgo para Oscar Valdés. Tiene muchas victorias y está invicto, pero no tiene pegada. Mucha velocidad, mucha puntería. Sería una gran combinación. A ver qué determina el equipo de Oscar Valdés, pero ya que llegue un combate de unificación, o si no, directo a Superpluma. Vamos a la pausa. Regresamos. Vamos a la ceremonia de pesaje del World Boxing Super Series. Ya están en semifinales en el peso crucero. Recordar que aquí, pues el mandón de la división subió al peso completo, Alexander Usyk. Y estamos viendo a Byris Bradys de Letonia para enfrentar a Krzysztof Głogowski de Polonia. 34 años de Bradys, 32 de Głogowski. 198.1 libras y 197 libras y media van por los títulos mundiales del CBB y OMB. Y luego Juniel Barticos, el cubano, va a enfrentar a Andrew Tabiti de los Estados Unidos. 199.3 libras de Barticos y 199.3 de Andrew Tabiti. Está invicto Tabiti. Barticos tiene una derrota, fue ante Murat Gassiev el año pasado. ¿Quién es el mejor peso completo de la actualidad? Pues Andy Ruiz, dice la gente, tiene fresca la gran victoria, 59% de los votos. Pues el deseo de que este muchacho crezca, se establezca y haga una gran carrera en el profesionalismo. Llegamos al final de Los Golpes. Gracias, Julio. Gracias, David.
Gracias, buenas noches.
Gracias a ustedes, buenas noches. Esto fue A Los Golpes.